La UNASUR está, es otra cosa. Es decir, el UNASUR se plantea como un esquema continental de poder asociado, es decir, asociado a un esquema universal multipolar, es decir, un esquema que le da respaldo para confrontar con los esquemas financieros. Uh-huh. Por eso, de alguna manera, nosotros los vemos avanzar en la desintegración de lo avanzado en términos de la UNASUR, en términos de su institucionalidad.
Claro.
Entonces, pero por ejemplo, respecto a lo que hablábamos recién, en Paraguay, con Carles o Cartés, no me acuerdo bien cómo era el apellido, uh-huh. Nosotros no tenemos a los grandes grupos, a las transnacionales financieras globales. Nosotros ahí tenemos el Pentágono, tenemos el Comando Sur, tenemos directamente a Washington, tenemos el otro sector, el otro sector financiero, tenemos el proyecto ALCA, no el proyecto Alianza para el Pacífico, uh-huh. en Carles. Entonces digo, incluso por ejemplo Obama, él estuvo totalmente de acuerdo en la recuperación de YPF del control de Repsol. Pero estuvo de acuerdo con eso en tanto Chevron pasaba a ser la gran empresa que era la unidad de negocios al interior de esa YPF S.A.
Uh-huh, claro.
Repsol era controlada en última instancia por la corona británica, es decir, por la British Petroleum, sí. como lo era Pan American Energy. Uh-huh. Entonces, digo, ahí hay un enfrentamiento. También en la recuperación de YPF por nosotros tenemos también esa interna financiera donde Obama apoyó la recuperación de YPF porque prefería esa situación para retomar cierto control o desalojar, por ejemplo, a ciertos sectores financieros que son sus principales confrontadores en términos internacionales.
Uh-huh. Bien.
¿No? Bueno. Lo mismo con LAN, claro. que nosotros hoy la tenemos recuperando el control de la soberanía de los cielos.
Sí.
¿No es cierto? Y quitan, es decir, y Macri desfinanciando Aerolíneas Argentinas. Y por otro lado, financiando el empoderamiento de LAN. LAN es una empresa aérea del grupo OneWorld, digamos, controlada por Londres, no por Piñera.
Claro, claro.
De Chile. Que es, son socios de la CNN, son todo un mismo esquema general. Entonces, ¿no? LAN, TAM, ¿no? Porque ahora. Entonces, digo, hay un conjunto de sectores. Lo que pasa que, bueno, los sectores más cercanos al grupo Clarín, a Watt, ¿no es cierto?
Sí.
Son muy, muy poderosos históricamente en su presencia en el territorio argentino, particularmente en el complejo financiero agroexportador.
Claro. Uh-huh. Bien, sí.
Y estamos hablando de imperialismo porque cuando uno habla de antiimperialismo,
sí.
uno tiene que conocer los imperialismos, que no hay uno solo.
Claro, claro.
Porque, por ejemplo, cuando Lenin se enfrenta con el poder británico para, digamos, en la ofensiva final, en lo que fue la revolución de 1918, él hace una alianza táctica con Alemania.
Uh-huh.
Porque Alemania también, en esa Primera Guerra Mundial, ya se enfrenta con el poder de la gran banca británica al interior de Alemania.
Uh-huh.
Que es la Alemania que viene en ascenso, enfrentada al gran poder imperial que era Gran Bretaña, con sede ya en Londres, ¿no?
Uh-huh.
Digo, para situar el coso, siempre hay múltiples, en el imperialismo uno tiene múltiples actores.
Claro.
Y vos no te peleas con todos a la vez.
No.
Y hay internas entre ellos.
Uh-huh. Claro, porque esos múltiples actores además básicamente están representados por
los capitales y las y los intereses de las empresas en el resto del planeta, ¿no?
Exacto, y después vienen los cuadros políticos que los representan.
Claro.
¿No?
Sí.
Hablemos de Macri, hablemos de Massa, digamos, porque hablemos de Pratt Guy, de López Murphy, hablemos de Lustó, ¿no es cierto? Y uno tiene que ir sabiendo cuáles son los cuadros políticos que representan a cada uno de los actores.
Claro,
claro.
O el mismo Lavagna,
que
no expresa ni a Londres ni a Estados Unidos, y es un hombre mucho más cercano a Bruselas.
Bueno, la charla de las 5 que vas a llevar adelante es Argentina bajo la mirada imperial, un poco de lo que hemos estado hablando también hasta ahora.
Por supuesto, pero mucho más concentrado, porque creo que ahí vamos a ser varios panelistas. Yo trataría ahí de hablar específicamente de la del imperialismo observado desde la interna argentina.
Bien. Claro, sí.
Para estar más situado. Lo que pasa es que ustedes me llevaron por otros lados.
Sí, seguro, seguro.
Pero bueno, es que como son transnacionales, viste, es inevitable.
Totalmente. Totalmente. Hoy los periodistas en los distintos canales, los periodistas del globalismo, del macrismo, en los distintos canales que ellos tienen gente y ponen gente, incluso hablan, que es imposible pensar la Argentina si uno no la piensa en términos de las transnacionales que producen en cualquier lugar del mundo y ensamblan en cualquier lugar del mundo, y lo importante es que nos elijan para ensamblar en la Argentina. En el proyecto nacional en Argentina, desde siempre, nosotros siempre hemos optado por producir en la Argentina y ensamblar, las partes que producimos en la Argentina, e incluso hace rato que habíamos ya pensado en términos del ABC o de la UNASUR, en términos de producir regionalmente e integrar regionalmente.
Claro.
Entonces, los que se están enfrentando son un conjunto de proyectos de poder, que no son dos, son por lo menos tres grandes campos estratégicos de proyectos de poder, nunca son solo dos, porque se enfrentan dos lados, pero no son dos actores, son tres campos de actores como mínimo, porque si no, no hay modo de entenderlo, siempre sería blanco y negro.
Claro, claro.
Y cuando vos pensás en blanco y negro, siempre estás jugando para uno de los dos lados de ellos.
Sí,
¿no?
Se entiende.
No sé si se entiende.
Sí, se entiende perfectamente. Y también también se entiende muchas veces la retórica que usan esos medios que representan justamente a las empresas o los intereses de esas empresas transnacionales, esa retórica de, por ejemplo, volver a repetir cuando tenemos gobiernos de estos signos que Argentina se reinserta en el mundo, como si en el medio Argentina hubiera sido una isla flotante.
Claro. Lo que pasa es que la Argentina también estaba inserta con el gobierno de Néstor y Cristina y también con el gobierno de Perón del 73, 74, 75 y también con el del 45, 56 y también Irigoyen. Lo que pasa es que uno se inserta en esquemas distintos.
Claro.
Lo que uno dice, no, ahora Argentina ha regresado al mundo. Sí, al mundo de las transnacionales globales y en una inserción subordinada.
Claro.
Es decir, subordinada, donde en la División Internacional del Trabajo le toca solamente como proveedor de materia prima, con lo cual hay lugar no para 40 millones de argentinos, sino para 14.
Claro.
Bueno, con el otro proyecto, nosotros también estamos insertos en el esquema en el mundo, pero en otro esquema mundial. Lo que pasa es que como no coincide con los grandes las grandes corporaciones mediáticas en la Argentina, no es lo que los medios de comunicación nos replican.
Sí.
Nosotros siempre estamos insertos. Lo que pasa es que en el esquema multipolar, cuando hicimos el diálogo con China, con la India, con Rusia, con Sudáfrica, con Brasil, como UNASUR, lo que pasa es que nos insertábamos en el mundo en un esquema multipolar y en un lugar no subordinado,
claro,
produciendo valor agregado, con lo cual implica un proyecto para 40 millones de argentinos y también para 100 millones de argentinos en los próximos 100 años. Esa es la diferencia. No es que en uno estamos insertos y en el otro no estamos insertos. Uh-huh. Vos siempre estás inserto, de manera subordinada o de manera, digamos, en una posición de par, claro, donde podés desarrollar, por ejemplo, vos no podés desarrollar ARSAT en un esquema subordinado.
No, claro, no, no.
Vos no podés tener Aerolíneas Argentinas producir aviones junto con Embraer en un esquema subordinado. Claro. Vos no podés volver a producir una flota naval en el astillero Río Santiago y Elma en un esquema subordinado.